Son las 3, son las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí arranca la tarde de COPE. Soy Israel Remoñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde.
Pues aquí estuvimos velando la nave por el día y por la noche, con la hoz en la mano, rozando alrededor de la nave, intentando tenerlo todo un poco curioso, que el fuego sabíamos que iba a llegar, pero que llegara con la menos fuerza posible. Que al tercer día el fuego estaba muy flojo. Acordamos los de casa de ir a apagar. Salvamos el pueblo y salvamos los ganados. La única pena fueron los castaños de allá arriba que ardieron.
3 días durmiendo al raso para poder salvar a su rebaño de cabras y ovejas. Eso es lo que ha tenido que hacer Edilberto, que tiene 28 años y es pastor en un pueblecito de León. Se enfrentó a las llamas sin ayuda, solo con sus vecinos, y consiguió salvar a los animales. En unos minutos va a estar en la tarde para contárnoslo, pero también le vamos a hacer preguntas. ¿Qué está pasando en el campo? ¿Por qué dicen que les hemos olvidado? ¿Por qué nuestro rural se queja de que no son una prioridad? Seguramente no les falta razón, ¿eh? Vamos a hablar con él sobre estos incendios, porque al fin y al cabo, ellos son los que hacen vida en ese campo, en esos montes y pueblos que han ardido, esas 400.000 hectáreas calcinadas en España este año. El peor año en 30 años, en 3 décadas. 400.000 hectáreas son la superficie de Guipúzcoa y Vizcaya, provincia, juntas. Es tremendo. Bueno, aún hay 22 incendios activos en España, aunque la bajada de las temperaturas y la lluvia están facilitando un poco las labores de extinción. De los 22 focos que están activos, 18 siguen en nivel 2 de emergencia y a pesar de la tregua del tiempo, siguen las complicaciones, sobre todo en los de Castilla y León, también en Extremadura, donde preocupa especialmente el viento. Las fuertes rachas cambian constantemente y aceleran la propagación de las llamas. Mientras tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prepara las ayudas por los incendios e insiste en el pacto de Estado contra la emergencia climática. Según Sánchez, la semana que viene se va a aprobar en el Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica de las que están afectadas por el fuego. Ayudas que también han anunciado desde comunidades autónomas como Castilla y León. Mañueco habla de hasta 185.000 euros por casa arrasada. Habrá que ver en qué quedan esas ayudas que prometen. Ya lo hemos visto en otras catástrofes que hemos vivido en España recientemente, como la Dana, donde casi 10 meses después el gobierno solo ha concedido el 37% de todas las ayudas que prometió para cubrir los daños. Y ojo, de todas las ayudas que anunció, el 35% eran créditos. Hay que devolverlas. Si miramos a las islas, La Palma, donde todavía hay gente que sigue viviendo en las casas contenedor que se habilitaron para los afectados por el volcán, es una realidad igual. Ahí siguen viviendo familias 4 años después. La noticia esta semana es que el gobierno de Canarias ha empezado a retirar algunas de estas estructuras en los llanos de Aridane. Pues por si fueran pocos los ejemplos de las ayudas que se prometieron y llegan a cuentagotas, ahora hay que sumar esas nuevas por los incendios de este verano, que también se van a prometer y que también en algunos casos ya se ha hecho, a ver si llegan, ¿no? Y en el plano internacional, Estados Unidos ha elevado la tensión en Venezuela tras anunciar el despliegue de 4.000 marines en aguas del Caribe, según Trump, para luchar contra el narcotráfico en el país latinoamericano. Nos vamos a preguntar qué pasa en esa zona del mapa y qué puede pasar en los próximos días, hoy en la tarde de COPE. Y esta tarde también vamos a hablar de música, pero no de la que hacen los artistas, sino de otro tipo de música, la generada por IA, por inteligencia artificial. Dust on the wind, boots on the ground. Como esta que está sonando. Esto es lo que nos espera, porque según la plataforma Deezer, 1 de cada 5 canciones ya están generadas por inteligencia artificial. Vamos a poner algunos ejemplos y vamos a repasar las mejores, las que más se reproducen. Es alucinante. Y mañana es el día del Booktuber, el día de los creadores de contenido que hablan de libros, y por eso en la tarde estamos preguntando. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
Por ese libro que marcó tu vida.
Pues mira, aquí empezamos con lecturas juveniles inolvidables, de las que han despertado muchas aficiones a la lectura.
Hola, a mí los libros que me hicieron empezar a leer y coger todo el amor por la lectura fueron Los 5 de Enid Blyton. Y a mi hijo lo que lo ha enganchado ha sido todas las aventuras de Asterix y Obelix en TVO, toda la colección.
Qué bueno, qué bueno. Esperamos mensajes.
Buenísimas ambas. Esperamos mensajes en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
Las obras del Camp Nou parece que no van como estaba previsto.
Sí, seguimos a vueltas con unas obras que nadie sabe cuándo van a terminar y la duda es cuándo va a poder jugar el Barça en su estadio. Y esta mañana esas obras han recibido nada más y nada menos que la visita de la UEFA, Elena Condis.
La de hoy ha sido una visita más exhaustiva. Los responsables de la UEFA han podido comprobar cómo casi 4.000 obreros trabajan a contrarreloj 24 horas al día para arreglar las deficiencias y zonas que aún están en condiciones precarias y que deberían acoger público. El Barça ya se ha asegurado jugar en Montjuic por si acaso la primera fase de la Champions hasta enero-febrero, una decisión que aplauden desde el Ayuntamiento de Barcelona porque a día de hoy el estadio no garantiza la seguridad. De todas formas, el 28 de agosto, dentro de una semana, el mismo día del sorteo de la Champions, el Barça debe comunicárselo oficialmente a la UEFA. La incógnita ahora es dónde van a jugar el 13-14 de septiembre en Liga contra el Valencia. Montjuïc está descartado, ya lo hemos contado, por el concierto de Post Malone. El campo del Girona, Montilivi, puede ser una alternativa porque el conjunto gironí juega fuera ese fin de semana.
Y esta mañana en Barcelona también ha sido noticia Jules Koundé, que ha firmado su renovación y que se muestra ambicioso con los objetivos de la temporada.
Es un objetivo nuestro. Cada vez que empezamos la temporada nos planteamos objetivos y cuando eres estás en el Barça y además con el equipo que tenemos y con la temporada que hicimos el año pasado, debe ser el objetivo. No nos obsesiona. No hay que hablar todos los días, pero claro que es un objetivo de esta temporada.
Koundé, hablando del objetivo de la Liga de Campeones, ¿qué más ha pasado en ese acto de renovación de Koundé, Elena?
Ha firmado hasta 2030, ha llegado un poquito tarde, ha estado en el despacho primero de Joan Laporta, acompañado de sus agentes. Siempre destaca Koundé por sus looks extravagantes, pero hoy, para este día tan importante, ha elegido un look más discreto, con camisa azul y pantalón blanco roto. Ambicioso, dice que para él el cielo es el límite, que la Champions, ya lo escuchabas, el objetivo, porque tienen potencial para ganarla, pero que no, si no la ganan no es un fracaso. Que cada vez se siente mejor como lateral derecho, aunque es cierto que Eric García le ganó la partida en el debut de Liga en Mallorca. Que Lamine Yamal se merece el Balón de Oro, pero que también le ponemos un aprieto porque Dembélé es muy buen amigo suyo. Si cumple el contrato que ha firmado hoy, estará 8 temporadas en el Barça, casi nada. Koundé.
Sí, sí, ha sido bastante rápido. Creo que yo como el club teníamos la misma idea, es de seguir. Estoy muy contento en el club.
Koundé, feliz por su renovación y además repasamos las noticias deportivas del Barcelona preparando el encuentro de este fin de semana, Raúl Urgell.
Buenas noticias para el Barça y es que Robert Lewandowski sigue entrenando con normalidad en el día que cumple 37 años, lo que significa que el delantero polaco entrará en la convocatoria para el partido de este sábado contra el Levante. Por lo más pendientes de si Hansi Flick podrá contar o no con Gerard Martín, Chesney y Bargi, jugadores que siguen sin estar inscritos en Liga a falta de 2 días para el encuentro.
Noticias ahora del Atlético de Madrid que finalmente pierde a Baena por más tiempo de lo que esperaba en un inicio, Javi Gómez.
Sin duda, Santi, la peor de las noticias en este inicio de temporada, el nuevo 10 del Atleti sufre una lesión muscular de grado bajo, entre 10 y 15 días de baja, lo que significa que se perderán los 2 partidos de Liga anteriores al parón ante Elche y Alavés y que será duda para la convocatoria de España.
Un Atlético de Madrid, Javi, que tiene hoy fiesta grande en el Metropolitano.
Primero entrenamiento, sesión de los del Cholo en el Metropolitano a las 6:30, que servirá de antesala para que a las 9:30 comience la gran noche de bienvenida. Más de 33.000 entradas retiradas para recibir a los nuevos fichajes, a las plantillas del primer equipo, el madrileño y el femenino. También habrá actuaciones musicales y además se podrán ver todas las mejoras del Metropolitano antes del primer partido de Liga en casa.
Eso en el Atlético y en el Real Madrid de lo que se habla es del caso Rodrigo Arantxa Rodríguez.
10 días por delante para saber si Rodrigo va a seguir en el Real Madrid o no. El Real Madrid cuenta con él. Xabi Alonso también ha declarado en varias ocasiones que le quiere la plantilla, pero la realidad es que desde que el Tolosarra asumió la dirección técnica del equipo, Rodrigo tan solo ha jugado como titular 1 partido, el primero de Xabi en el Mundial de Clubes ante el Al-Hilal. En otros 4 no ha jugado ni siquiera ni un minuto, como sucedió ante Osasuna en Liga, y en los otros 2 sumó 63 minutos. En definitiva, la última palabra la va a tener el futbolista brasileño. Si quiere irse, el Real Madrid no le va a poner trabas, eso sí, tendrá que llegar con una oferta contundente.
La cruz es, Rodrigo, la cara más tantúo, ¿no?, cuyo debut provocó muchas reacciones en su país, Fer Justo.
Bueno, es que es uno de los fenómenos del momento, Santi, un argentino jugando en uno de los mejores equipos del mundo. Palabras como histórico, imborrable o magnetismo impactante están cubriendo en las últimas horas las portadas y los espacios de los principales medios argentinos. Nadie se quiso perder el debut de Mastantuono y algunos incluso ya se atreven a compararlo con Zidane.
Las 3 y 10, las 2 y 10 en Canarias, hoy el Rayo vuelve a Europa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Esta es la sintonía que escuchará el Rayo esta noche en Hungría y lo hará también uno de sus jugadores más veteranos, emocionado, Óscar Trejo.
La verdad que algo soñado. Cuando pasa algo lindo en este club, parece que no va a volver a pasar nada bueno, nada lindo. Y bueno, el fútbol nos da esta enorme y grata sorpresa de vivir la experiencia de Europa con este club, con este grupo de amigos y de familia. Y bueno, ¿no? La verdad que súper contento, feliz, disfrutándolo todo desde Girona hasta el viaje, así que bueno, ahora aquí.
En el partido de ida de la previa de la Conference, el Rayo visita al Neman en Hungría, Carlos Ganga.
Menos de 5 horas para que el Rayo vuelva a una competición europea 25 años después. Está todo preparado en el estadio Sengeler Forum. El césped está bien. Parece que va a llover a la hora del partido y ahí va a estar el tiempo de juego de la cadena COPE, la única radio española presente. Pero lo importante es cómo está el equipo de Íñigo Pérez, que sigue con la ilusión por las nubes. Tiene las bajas de Luis Felipe y Óscar Valentín. Saben en el Rayo que son favoritos, pero que hay que demostrarlo en el campo y también hay que disfrutar de esta oportunidad. Es lo que pide el entrenador Íñigo.
Que fue un medio año meritorio en cuanto a esta gestión y en cuanto a mi crecimiento. Y bueno, el año pasado creo que todos pudimos disfrutar mucho de estos jugadores, de cómo lo hicieron, y ahora tenemos esta pequeña recompensa que realmente todavía nos queda por pasar este escollo, estos dos partidos, y poder disfrutar de verdad de Europa.
Acudimos a la sabiduría de las hordas internacionales. ¿Hay algún temor de que el Neman le pueda dar un susto al Rayo, Germán Mansilla?
Bueno, no debería tener problemas para traerse un buen resultado de Hungría el Rayo. El Neman Crono es un equipo muy inferior a este equipo, a este Rayo. De hecho, pasó muchos problemas para pasar ya en la ronda anterior. 17 de sus 23 jugadores son bielorrusos, pero es cierto que su nivel se asimila más a una tercera división de España, para que nos hagamos una idea. Van a llegar descansados, eso sí, porque llevan más de un mes sin jugar su liga para preparar esta Conference.
El partido lo damos a las 8 en directo desde allí, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Mercado de fichajes del día. Atención, porque viene bastante movido y desde luego el Sevilla es el rey, al menos de las salidas, Víctor Fernández.
El Sevilla mantiene abiertas dos operaciones de ventas que podría cerrarse en cualquier momento. Sevilla, Nápoles y Juanlu siguen hablando. El asunto empieza a aburrir. Lleva más de 2 meses de conversaciones. El club sevillista no entiende ni los enredos de los agentes ni los responsables del Nápoles. Se mantienen firmes en sus peticiones. El jugador hoy se ha entrenado con normalidad. Vamos a ver qué ocurre. La oferta del Nottingham Forest por Carmona es de 9 millones de euros más 2 en variables. El jugador se lo piensa mientras negocia sus condiciones. El club sevillista confía en cerrar estas dos salidas. Sigue necesitando vender para fichar. Parece que los fichajes vendrán durante la última semana de agosto.
Salidas en el Sevilla, pero atención, porque este es el movimiento del día. ¿A quién ficha el Villarreal, Juan Igual?
Pues sí, Duque, se va a convertir en el fichaje más caro en la historia del Villarreal. Renato Veiga, central portugués de 22 años, que le va a costar al submarino 24,5 millones de euros más 5 en variables, eso sí, bastante difíciles de conseguir. Esta mañana ha pasado reconocimiento médico en Valencia y firma un contrato para las próximas 7 temporadas.
¿Y el Valencia, Iván Herraiz, en qué anda metido en el mercado de fichajes?
El Valencia interpreta que la Real Sociedad está en un pulso, pero sigue pensando en poder llevarse al futbolista. Tiene un acuerdo con Sadik y sabe que su intención es jugar en Mestalla. Eso sí, la entidad valencianista entiende que la oferta que hizo, pagando 500.000 euros por la cesión, es ya lo suficientemente alta y no están dispuestos a subirla. Entienden que ante la necesidad de sacarlo, los donostiarras acabarán teniendo que ceder a las pretensiones valencianistas. Mientras, el equipo de Carlos Corberán busca también un extremo y se tratará de aprovechar alguna oportunidad de mercado en estos últimos 11 días.
Y en Pamplona, Alberto Sanz, Osasuna pendiente de alguna salida, pero también de llegadas.
Sí, unos que se acercan y otros que igual se pueden alejar. El que se acerca es Jeremías Sanjust, de central holandés del Sporting de Portugal. Con un acuerdo cerrado entre los dos clubes en torno a los 3 millones, el jugador incluso ya ha estado en el estadio del Sadar, pero no se termina de cerrar y de firmar. Y uno que peligra y que tiene cada vez más pretendientes es Enzo Boyomo, el central camerunés, que tras su partidazo en el Bernabéu acerca a que haya más equipos dispuestos a pagar los 25 kilos de la cláusula.
Y el Girona también está protagonizando salidas y entradas en los últimos días. ¿En qué anda centrado ahora el Verdíez?
Bueno, esta tarde debe pasar revisión médica con el Girona Alex Moreno, jugador del Aston Villa, que llegaría libre y viene a reforzar el lateral izquierdo tras la salida de Miguel. Además, el Girona ha recibido una oferta por el central Krejci de 30 millones de euros. Oferta del Wolverhampton inglés, que ya tendría un acuerdo con el jugador, oferta que el Girona va a aceptar.
Y atención a esto, porque en Mallorca se tensa la cuerda con Mafeo Jordi Jiménez.
No es una situación nueva, pero sí se va tensando cada vez más a medida que se acerca el final del mercado de fichajes. Pablo Mafeo quiere marcharse del Mallorca, lo mismo que Kai Larin, y no estaba tampoco en buenas condiciones en el entrenamiento en el día de ayer, por lo que Iagoba Arrasate decidió mandarle a la ducha antes de tiempo. Hoy se ha entrenado con normalidad, aunque bien es cierto que no participa en los preparativos de partido, tampoco Larin, porque no entra en los planes deportivos. Los propios futbolistas se autoexcluyen, quieren salir del Mallorca.
Y el que se sigue reforzando es el Levante. ¿Quién es el que llega cedido, Jaime March?
A las 2 de la madrugada llegaba Iker Losada a Valencia después de varias horas en coche desde Sevilla. El jugador gallego aterriza cedido en el Levante procedente del Betis. El mediapunta de Catoira ya ha entrenado esta mañana con el equipo en Buñol y, aunque no está escrito, podría estar disponible para Calero el sábado contra el Barça.
Y en el Athletic de Bilbao, y el protagonista ha sido Mikel Jaureguizar, Álvaro Rubio.
Sí, porque hay una pregunta que os va a encantar, por sobre todo la respuesta del chaval. Es el segundo año consecutivo en el que Nico ha dicho no al Barça y eso parece que ha marcado tendencia en el vestuario. Es de esos chavales, Mikel, que ha soñado toda la vida con lo que está consiguiendo, ser futbolista del Athletic. Ha renovado hasta 2031 y sobre su futuro, lo mejor, Santi, es que lo escuches todo.
Si viene el Barça por ti como vino por Nico, ¿qué le dices?
Que no.
Bueno, sencillo y claro. Jaureguizar. Volvemos a Pamplona porque se conoce ya la sanción para Bretones por su expulsión en el Bernabéu, Alberto.
Sí, 2 partidos. Si hubo enfado en directo, ha aumentado después de esta sanción, pese al recurso que desde el Comité de Disciplina consideraron insuficiente. No se rinden en los despachos de Osasuna ante algo que consideran injusto y se están moviendo para tratar de reducir esta sanción de Bretones.
Mañana se abre ya la segunda jornada del campeonato con el Betis a la vez. En el Betis ha dicho Pellegrini que es una aberración que siga abierto el mercado de fichajes cuando empieza la Liga. ¿Por dónde pasa la última hora deportiva del cuadro verde y blanco, Andrés Ocaña?
Segundo partido de Pellegrini ante el Alavés en el estreno del estadio de La Cartuja. Va a tener lugar mañana con las bajas indiscutiblemente importantes de Isco, por ejemplo, y también las ausencias de Marroca o de Abde. Un conjunto, el verde y blanco, que sigue perfilando su planificación dependiendo de si viene Anthony o no. Y hoy decía el entrenador que espera tener una plantilla equilibrada, aunque veladamente pide fichajes.
Yo espero que aquí, ya cuando termine el plazo para la salida y la llegada de jugadores, tengamos un plantel potencialmente de acuerdo a las necesidades que tiene el club. Yo creo que es un club ya con mucha ambición, con una ilusión de una hinchada bastante alta. El mismo hecho de haber clasificado 5 veces a Europa seguida nos ha hecho también buscar...
Bueno, Pellegrini contento, pero si llega algo más no lo va a rechazar. Y el Alavés, ¿cómo llega después de su victoria en la primera jornada, Fer Justo?
Bueno, pues con 3 puntos ya en el bolsillo visita el Deportivo Alavés al Betis. Desde su último ascenso a primera, el Glorioso todavía no ha hincado la rodilla en tierras hispalenses. Aún queda mercado y ni mucho menos está cerrada la plantilla. Tenaglia, el héroe frente al Levante, apunta a repetir pareja en el eje de la zaga con Garcés y Antonio Blanco a ser de nuevo el timón en el centro del campo.
Y ahora repasamos, como todos los días, las principales noticias en Segunda División. Alicia Rodríguez.
Morcillo ha declarado en redes sociales ante los rumores de su salida del Albacete que al menos esta temporada seguirá allí. El Burgos ha renovado a Fer Niño hasta el 2029. El Castellón activa el servicio de liberación y cesión de asientos para el encuentro frente al Real Valladolid. El Córdoba ha hecho su ofrenda floral a San Rafael, tradición que siempre hace a inicio de temporada. Y por último, ayer estuvo en la Ciudad Deportiva de Las Palmas el legendario Chino Recoba, padre de Jeremy Recoba, jugador del conjunto canario.
¿Y qué destacamos en el mercado internacional, Gonzalo Carvajal?
Pues hay sorpresas, Santi, y es que cuando parecía que se lo tenía hecho con el Tottenham, Arteta le convenció mediante una llamada y finalmente firmará con el Arsenal. El extremo inglés se despedirá hoy de su afición en el partido de Conference. Y otro fichaje destacado es el de Noah Okafor, que llega al Leeds a cambio de 20 20 millones de euros procedente del Milan.
¿Y cómo han quedado los partidos de ida de la última ronda previa de la Liga de Campeones, Mansilla?
Empataron a 1 Basilea y Copenhague en Suiza. El Bodø/Glimt noruego nos dejó la goleada de la noche, 5-0 al Sturm Graz austriaco. El Celtic no pasó en casa del empate a 0 contra el Kairat Almaty de Kazajistán. Y el mismo resultado en la eliminatoria estrella de la noche, Fenerbahce de Mourinho 0, Benfica 0.
Y unas imágenes que están dando la vuelta al mundo y que son, desde luego, muy desagradables. ¿Qué pasó en Argentina en la Copa Libertadores, Asier Benito?
Pues el partido de vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile ha sido cancelado por la violencia entre aficionados. Los fans de Universidad lanzaron objetos y los aficionados de Independiente respondieron asaltando la grada visitante con palos, azulejos, asientos y todo lo que encontraron para agredir a los chilenos. Más de 100 personas fueron detenidas y unas 200 resultaron heridas, 10 de ellas de gravedad.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas, hasta el 22 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Es una noche emotiva hoy para el baloncesto español porque hay homenaje a Jul, pero hay que seguir preparando el Eurobásquet, Pilar Casado.
Sí, de hecho el de esta noche es el penúltimo test de España camino de ese Euro, el de esta noche a las 9 en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid contra la Alemania de Alex Mumbrú, la vigente campeona del mundo. Escariolo recupera Santi Aldama, Darío Brizuela y otro de los tocados, Mario Sainz-Superi, ha hecho la sesión de tiro matinal. No hay novedades respecto a Alberto Díaz. El de esta noche, como dices, será también el del homenaje a Sergio Llull, internacional durante 16 años, que anunció su retirada de las selecciones el pasado 26 de mayo.
Y en tenis, pendientes hoy porque vamos a conocer el camino de Carlos Alcaraz en el US Open, Ángel García.
A las 6 de la tarde conoceremos ese sorteo, hora española, en el que Carlitos Alcaraz buscará su segundo US Open, buscará su sexto Grand Slam. Evidentemente, no se puede encontrar con Sinner hasta la gran final. Veremos a quién le toca. A su lado del cuadro, Novak Djokovic, que va como el séptimo cabeza de serie, y luego otros favoritos como Shelton, Fritz, que siempre juegan bien en casa. Y a partir de ahí, pendientes también de la fase previa, con Llamas, con la andaluza y con varios españoles más, queriendo jugar el cuadro final.
Y en ciclismo, Alex Salguero, estamos a 2 días del inicio de la Vuelta España.
Y ya se conocen los 184 ciclistas que el sábado estarán en la salida de la Vuelta en el Piamonte. Entre ellos habrá 29 españoles, 3 menos que en la pasada edición. Mikel Landa y Juan Ayuso serán las bazas nacionales en la general. Un Ayuso que compartirá jefatura de filas con el portugués João Almeida, con el que tuvo tiranteces en el pasado y por las que le han preguntado en Abola al Luso.
En el pasado las cosas se resolvían en el momento y quedaba todo resuelto. Es natural que a veces sucedan este tipo de cosas, pero en general nos llevamos bien y vamos con el objetivo de tener éxito como equipo.
Este fin de semana también pendientes del motociclismo porque se disputa el Gran Premio de Hungría y ya están llegando los pilotos, Borja González.
Los pilotos del Mundial de Motociclismo que ya han podido dar las primeras vueltas tanto a pie como en bicicleta a este circuito de Balaton Park, preparando lo que llegará mañana, el estreno con sus motos, una pista en la que Marc Márquez puede marcar las diferencias. Es un circuito muy de izquierdas, que son los que más le gustan a él, y además de que suele ser especialista en adaptarse a trazados nuevos, además él pudo rodar con una moto de calle hace 15 días aquí en Hungría. Hoy hemos tenido como noticia una baja de última hora, la de Aleix Espargaró, tenía que correr aquí en sustitución de Chantra, no lo va a hacer porque sufrió una caída montando en bicicleta y se ha fracturado una vértebra.
Y no perdemos de vista los mundiales de piragüismo. Ayer tuvimos un gran primer día. ¿Cómo marcha la segunda jornada, Andrea Peláez?
10 embarcaciones españolas han salido al agua en Milán hoy. Seguimos con las buenas noticias a las 3 finales de ayer. Hoy sumamos 4 más, el C2500 masculino de los bronce olímpico Moreno y Domínguez, el K4500 femenino de Uzán de Val, Fernández y Pardo, el K1000 femenino de Laura Pedruelo y el C1200 masculino de Pablo Graña. Además, aseguradas otras 7 semifinales más.
Recordémosle a todo el mundo que desde las 8 de la tarde ofrecemos en la cadena COPE el partido del Rayo Vallecano en la previa de la ida de la Conference. Hasta aquí, Israel, este repaso a todo el mundo del deporte de este jueves 21 de agosto.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde. Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Es un día grande hoy para la familia del Rayo Vallecano, para toda la barriada de Vallecas, para todos los aficionados que siguen al equipo de la Franja, porque vuelve a Europa 25 años después y el único medio, la única radio nacional que va a estar cubriendo este partido del Rayo Vallecano es la cadena COPE, con Carlos Ganga de enviado especial desde las 8 en las emisoras COPE más Madrid, en cope.es y por supuesto en la aplicación móvil de Tiempo de Juego podrán seguir este partido entre el Neman y el Rayo Vallecano. Es la ida de la previa de la Conference League el jueves que viene, la vuelta en Vallecas. Y ahora seguimos deshojando la margarita del reto Pedrita de la semana. Hoy, la última pista. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Ya jueves, vamos, que nos queda nada para el segundo finde de liga. Hoy es mi último día de la semana contigo, que ya he visto que mañana te has borrado y me toca resolver el reto con Evangelio.
Efectivamente, mañana Evangelio es el que se encarga de la dirección de este programa y tendrás que hacerlo con él, que es la mejor compañía posible. Venga, vamos con la pista definitiva, a ver si con esto salimos de dudas.
Pues como veo que a la gente le está costando acertarlo, vamos a dar dos pistas en una.
Venga.
Si te parece, Santi, claro.
Claro.
La pista de hoy es que jugó en total 3 temporadas en España y que tiene uno de los considerados mejores goles de la historia.
Ah, ya sé por dónde vas, Pedrita. Con esa última pista ya sé por dónde vas. A ver si la gente también sale de dudas. Recordemos que estábamos buscando un debutante. Bueno, claro, un jugador debutante es el año que debuta en Primera División, que al final todos terminan siendo debutantes, que actuó en dos equipos de nuestro fútbol, que además fue campeón del mundo. Y las dos pistas que ha ofrecido hoy Pedrita y esa muy significativa de uno de los mejores goles de la historia. Y ahora lo que tenemos que hacer es escuchar el producto del partidazo anoche. Preocupa el asunto Rodrigo en el Real Madrid.
Un placer como siempre, Santiago. Nos vemos el lunes de la semana que viene, salvo que Pedrito decida aparecer de repente. Un abrazo y buen fin de semana, amigo.
Gracias, Pedrita. No prometo nada con Pedrito, ¿eh? Lo sabremos el lunes que viene y mañana, que se resuelva bien el reto con Evangelio. Escuchamos el producto del partidazo con las reflexiones sobre Rodrigo.
Tiene difícil solución. Yo veo difícil que alguien llegue con el dinero que quiere el Real Madrid, que ponga 70, 80, 90, 100 kilos encima de la mesa.
Esos tiempos pasaron, ¿no?
Claro.
Los de 100.
Sí, sobre todo por el contexto, ¿no? Por los 6 últimos meses, porque hace 6 meses a lo mejor valía hasta 120. Pero es que ahora mismo no creo ni que te pongan 70. Entonces, a partir de ahí, el Real Madrid te dice, escucha, tampoco voy a regalar al futbolista. Si Rodrigo el año pasado, siendo un futbolista titularísimo, porque era titularísimo, pero sintiéndose siempre como el primer damnificado, el primer cambio, el que juega fuera de posición, andaba Moscatel, tú imagínate siendo el cuarto en la lista. Es que ahora es el cuarto. ¿Va a estar lo suficientemente fuerte anímicamente para darle la vuelta a la situación? Yo tengo mis dudas. Ojalá lo esté.
Bueno, el cuarto sin Bellingham. Cuando aparezca Bellingham...
Claro, todavía bajas más.
Mónica, ¿qué dice de Rodrigo?
Creo que el club y Xavi van absolutamente de la mano. O sea, creo que todo lo que está pasando, o mejor dicho, lo que no está pasando, tiene que ver evidentemente con la línea que el club tiene sobre el futbolista. Pero es que también es contraproducente, quiero decir, si pasa el tiempo y sigue sin tener minutos, valdrá todavía menos de lo que vale. Yo creo que él quizás esperaba que con el cambio de entrenador pues pudiera tener más opciones de las que al final está teniendo, ¿no?
Pero es que Xavi Alonso directamente lo ha testado, lo ha tenido y ha dicho... Bueno,
no lo ve.
Yo creo que a la hora de... No lo ve, seguramente, futbolísticamente sí, pero con esa actitud, no. Esta es lo que hablaba Nacho antes, no. Si el año pasado ya estuvo mosqueado... mal vamos. Y yo lo he dicho al principio, aquí la única salida que hay, no creo que haya salida en el mercado, porque no creo que haya salida como para que queden satisfechos jugador y club. La única salida que hay es que él retorne a la actitud que le llevó a la élite. Y tiene mucho más que ver con la humildad que con la distracción de ver en dónde está él, dónde están los
demás.
Pues
quedan 11 días para que salgamos de dudas, porque se cerrará el mercado para saber si Rodrigo sigue siendo un jugador del Real Madrid el 1 de septiembre a las 12 de la noche. ¿Y esto opinan nuestros comentaristas y qué opinan los copenautas? Gonzalo Carvajal.
Pues precisamente preguntamos si crees que se irá Rodrigo este verano del Real Madrid y está muy igualada, Santi. 51% gana el sí, 49% el no.
Uf, la gente no lo tiene claro. Desde luego es el culebrón que nos queda en este mercado de fichajes. Señoras, señores, 3 y 29, 2 y 29 en Canarias. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Son las 3:30, son las 2:30 en las Islas Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men.
Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Irre Muñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Lo que eran montañas verdes y sombras frescas para el peregrino hoy son paisajes negros. Es tristísimo. Los incendios han afectado de lleno al Camino de Santiago. Albergues cancelados, obligación de llevar mascarilla y daños en los tramos. Pero ya se han levantado las restricciones para los peregrinos que, como indica un informe de la Xunta, ya pueden volver a caminar de forma segura. Victoria Montaner, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Israel. Sí, Protección Civil ha levantado las restricciones en los 75 kilómetros entre Astorga y Ponferrada que estaban cerrados. Algo que no pasaba, fíjate, desde la pandemia, que fue la primera vez que el camino se cerraba en su historia. Bueno, pues como decíamos, se han abierto estas tres etapas que muchos describen como las más bonitas del Camino Francés. ¿Tú las conoces?
Yo conozco esa zona. De hecho, estuve el otro día, estuvimos haciendo la tarde, ahí en esa zona de los incendios y se veía claramente esas señalizaciones del Camino de Santiago, esas flechas amarillas que indican cómo llegar hasta Compostela y afectadas por el fuego todo el entorno que era verde, ahora es completamente negro y muchas de esas piedras que señalan por dónde hay que ir también estaban quemadas con ese color negro. Es una de las zonas más bonitas, sin duda.
Más bonitas, sí. Bueno, pues como decimos, ya pueden recorrerse de nuevo, aunque el paisaje, como decía Sirra, pues no sea igual.
Voy haciendo el Camino de Santiago corriendo desde Orense y mirar lo que me acabo de encontrar. Está todo arrasado por las llamas. Yo vengo corriendo desde allí y es verdad que...
Bueno, ella es María y nos enseña ese páramo totalmente negro donde esperaba encontrar pues mucho verde en ese tramo justo del Camino Francés. El fuego, como decías, ha dañado pues la señalización, las barandillas, esos elementos, ¿no?, que ahora hay que reparar y muchos peregrinos estos días han tenido que desviar sus rutas.
Por suerte nosotros no sabemos que el día antes sí que los desviaron y hicieron más kilómetros, pero nosotros ya no pillamos nada.
No, nada. Ahora, la última etapa sí que pasamos por un sitio que sí que se había quemado, pero no había nada de fuego, ya estaba...
Viniendo con el coche, sí. Sí que hemos cogido un desvío.
Sí, porque llegamos con el coche a Sarria.
Hemos tenido problemas para llegar hasta Bayona, pero una vez que estamos allí no hemos tenido problemas, por suerte.
Hubo una etapa que llegaba a San Román de Retorta, que sí que hubo mucha niebla, respiraba como a quemado, pero afectarme justo el día que cruzaba Melide, llegaba a Melide, se abrió el camino porque me dijeron que el día antes habían cortado carretera, se habían desviado y por suerte no me afectó.
Esta es la situación y lo escuchamos y es verdad, cuando nosotros estuvimos allí haciendo la tarde en esa zona de Astorga, bueno, recorriendo toda esa ruta negra de los incendios, lo que veíamos era una nube, o sea, una niebla densa que parecía que lo cubría todo, que no te permitía ver mucho más allá de 150, 200 metros y mirabas al horizonte y era precisamente este humo que se había ya acumulado de tantos incendios en estas zonas, en puntos diferentes, al final se acaba instalando como esa niebla. Claro, yo me pregunto si ahora se puede ya caminar sin protección, sin mascarilla o tienes que seguir llevándola, porque el aire no sé si está del todo bien.
Claro, o sea, es que aunque dicen que todas las rutas ya son seguras y transitables, el aire, como dices, está todavía muy contaminado. De hecho, Izaskun es la responsable del albergue para peregrinos en Puebla de Sanabria, en Zamora, y nos contaba eso, porque la recomendación es llevar mascarilla en estos puntos.
Lo que estamos sufriendo es el humo por las tardes. Cada día ves a más gente pues con mascarilla por la tarde porque si es verdad, pues empiezan a picar los ojos y la garganta. Nosotros esta semana la teníamos llena toda la semana. Y lógicamente han sido pues cancelaciones y llamar todo el mundo preocupado, pues estar llenos a nada. De repente como si fuera en invierno.
Es que es verdad, porque te empiezan a picar los ojos. A mí, por ejemplo, las lentillas se me secaron por completo y la garganta empieza así como con una carraspera que no te la quitas, ¿eh? No te la quitas, es tremendo.
Sí, sí, cuando vas caminando y todo, pues...
Imagínate haciendo esfuerzo y que hay tramos del camino que son más complicados, pues imagínatelo.
Sí, pues la recomendación es esa, llevar mascarilla, sobre todo si notas eso en la garganta, ese dolor y esa molestia. Bueno, y otro papel fundamental, Israel, estos días, pues lo han tenido las parroquias, porque muchas siguen sellando esas compostelas y... pero también han acogido a evacuados y han coordinado ayuda con vecinos y con voluntarios que han estado luchando, ¿no?, contra las llamas. El sacerdote Paco Castro es el párroco de Ocebreiro y él está recibiendo a esos peregrinos que han decidido continuar su camino, que llegan de esas zonas quemadas.
Acabo de estar ahora mismo con una peregrina italiana y sí me decía evidentemente el contraste entre la zona donde ha habido los incendios, que todavía se percibía un poquito de olor a incendio. Sin embargo, al llegar aquí, como está despejado, estamos al alto de la montaña, tenemos además muchísimo arbolado autóctono, y ella me decía que era como llegar al paraíso. Es un poco el contraste de lo que sucedió estos días.
Es que es un poco paraíso, Ocebreiro, ¿eh? Con esas casas tan características, esas estructuras antiguas y ese lugar que es un sitio impresionante, lleno de verde, en medio de la montaña, sí señor.
Bueno, pues las autoridades insisten, el camino es seguro, pero hay que caminar con cuidado, porque además, aunque los fuegos están ya prácticamente controlados, pues todavía quedan esos pequeños focos activos en Orense, especialmente los tramos de Verín Laza y Quiroga. Y recordemos que, bueno, desde ayer ya es posible viajar a Galicia o desde Galicia en tren, que es un medio, bueno, pues que suelen utilizar, ¿no?, los peregrinos que usamos todos.
Va lleno de peregrinos, sí.
Justo, pues.
Bueno, una de las personas que más lo ha notado, y no solo en la falta de peregrinos, es Mónica, y es la gerente de un albergue en Larouco, en Orense. Seguro que te suena Larouco porque es uno de los grandes incendios de este verano, uno de los focos de estos incendios en Galicia. Mónica Pérez, gerente de un albergue en Larouco, Orense. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
¿Cuál es la situación ahora mismo allí? Porque uno escucha el Larouco y piensa en ese gran incendio.
Pues de momento la situación está controlada. Por aquí ya no hay peligro ni nada. Bueno, tampoco queda mucho que quemar, la verdad, porque aquí ha ardido casi todo. Entonces, de momento está todo controlado y con tranquilidad.
Ha cambiado mucho el paisaje si tú miras por la ventana.
Sí. Es horrible, esto es devastador, de ver árboles, a ver todo negro, negro, pero todo horrible, horrible.
¿Qué te cuentan? ¿Seguís alojando peregrinos vosotros?
Nuestro albergue no es casi de peregrinos, lo que hacemos es que abrimos pues para la gente que viene a hacer rutas pues a Peñatrevinca o a la estación de montaña de Manzaneda o gente que ha vendido las casas de los pueblos, entonces alojan aquí. Y sí, teníamos, pero claro, ha cancelado todo el mundo.
O sea, ya han cancelado porque, claro, el panorama y también lo que se pueden encontrar y las sorpresas que uno puede tener por ese trayecto son complicadas, claro.
Sí, sí, la verdad que ahora venir aquí, la verdad que es horrible y ver todo por el camino, entonces no merece la pena porque todo el mundo viene a hacer senderismo y senderismo a estas alturas ahora está todo...
¿Qué es lo que, cómo ves el futuro? ¿Qué es lo que piensas que puede pasar? Porque claro, vosotros vivíais de la naturaleza, de ese entorno envidiable. ¿Qué puede pasar ahora?
Pues esto tardará en reponerse. Yo espero, porque la gente suele ser bastante... A ver, se compagina bien con la gente del pueblo. Yo creo que volverá la cosa. Vendrán igual a alojarse, yo creo que para ayudarnos. Pero bueno, la cosa está complicada, porque esto para que vuelva a estar verde... va a tardar mucho.
Pero bueno, el llamamiento es el que hacemos también desde aquí, desde la radio, es a recuperar el turismo en esas zonas, porque cómo se recupera esa gente y cómo puede volver a pues vivir del turismo también, de que llegue gente a visitar esas zonas de naturaleza tremenda, verde, de Galicia pura, eso es si siguen viajando ahí, si siguen apostando por ese turismo rural también, ¿no, Mónica?
Hombre, espero que sigan apostando en venir para aquí, para Galicia, para los pueblos, porque la verdad que si no aquí va a ser horrible poder salir de todo esto, porque es verdad, la gente venía a lo verde porque aquí todo es pues campos, el ganado y todo, y la gente viene pues eso, a ver naturaleza, pero viendo lo que está, no sé yo hasta que se recupere
todo el campo y el monte.
No eres muy optimista entonces, Mónica, por lo
hombre,
que te
escucho. Hombre, espero que sí. Hombre, yo soy optimista porque he estado en el fuego con todos mis vecinos del Aroco y nuestra alcaldesa, y más optimistas que somos nosotros, que dijimos que lo íbamos a parar y lo paramos aquí en las casas.
Y lo conseguisteis.
Sí, y lo conseguimos los vecinos todos de nuestra parroquia, la verdad. Así que positivos hay que ser al final y al cabo, ¿eh?
Yo creo que además esto se ha unido mucho, ¿no? Lo de apagar el fuego juntos.
Pues sí, sí, la gente ha sido bastante solidaria y la juventud que tanto critican y todo, nos han estado apoyando hasta el último momento, porque desde el miércoles hasta el sábado nosotros hemos estado en el fuego continuamente y sí, los vecinos han sido todos súper unidos, la verdad.
Es verdad que la juventud, lo que tú dices, Mónica, ha sorprendido en dos momentos clave en los últimos meses. En estos incendios, que hemos visto imágenes de muchísimos jóvenes jugándose la vida, y en la Dana de Valencia, con esas riadas de gente también para ir a ayudar, de voluntarios, también muchos jóvenes. Yo creo que se me entienda la expresión, han cerrado muchas bocas sobre los que les criticaban, sí.
Yo creo que sí. Además, nosotros lo tenemos comprobado que han sido los primeros que han salido con nosotros en pantalón corto, camiseta, chanclas, se han tirado al monte, son los primeros. Y en cada vez que sonaba el teléfono, porque hemos hecho retenes, han sido los primeros, la juventud.
Pues mira, eso sí que nos llena de optimismo también y de ganas de salir adelante. Y recordamos que esa zona del Arouco, esa zona de Ourense, esa zona impresionante, quien está por allí lo sabe, pues hay que seguir apoyando el turismo, claro que sí, que la gente siga visitando, que la gente siga haciendo el Camino de Santiago, siga yendo a los albergues, siga yendo a esas zonas naturales impresionantes, porque es el primer paso para que vuelva a estar verde y para que vuelva a recuperarse. Mónica Pérez, gerente de un albergue en Larouco, gracias por estar en la tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Victoria, y este es lo que recordamos la noticia, que es que la Xunta habla de que con todas las precauciones, con mascarilla y teniendo cuidado sobre todo en las zonas donde sí que sigue habiendo más humo, pero que en principio se puede transitar de nuevo por el Camino de Santiago.
Efectivamente, y que esos 75 kilómetros entre Astorga y Ponferrada que estaban cerrados, pues ya están abiertos, ya está todo el Camino de Santiago abierto para disfrutarlo y recorrerlo.
Gracias, Victoria.
Gracias,
compañera.
A ti. Adiós. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.
Y a lo largo de este mes de agosto estamos repasando algunas de esas profesiones que en agosto hacen su agosto. Porque cuando llega el verano buscamos planes diferentes. Pensamos en la playa, en amigos, en diversión y en experiencias para recordar siempre. Pero es que nada sería posible sin ellos. ¿Quién nos guía cuando subimos a una moto de agua? ¿Quién prepara los hinchables para que los más pequeños disfruten? ¿Quién cuida de nuestra seguridad cuando nos bañamos en la piscina o en la playa? Pues hablamos de profesiones que en verano no descansan. Y una de ellas es la de los monitores de actividades acuáticas. Madre mía, ¿cómo va Héctor con la música? Tecno a tope. Madre mía, ¿cómo ha subido aquí? Bueno, los monitores de actividades acuáticas son mucho más que simples acompañantes. Son quienes hacen posible que la diversión se combine con la seguridad. Ellos saben organizar al grupo y transmitir confianza para que cada aventura pues se iba sin preocupaciones. Las actividades acuáticas son pura adrenalina, pero también necesitamos a alguien que nos enseñe y nos guíe. Hablamos con Ángel Martínez, monitor de actividades acuáticas de la empresa Valisermar. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vosotros hacéis muchísimas actividades acuáticas. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Con cuál te quedarías?
Bueno, está claro que la de moto acuática es una de las que más le gusta a la gente. También, bueno, es que según también la edad y el tipo de cliente, ¿no? Pero las motos acuáticas, que como te digo, son una de las que más demanda tienen, sobre todo entre los jóvenes. Y luego también la del paracaídas, que es para edades más avanzadas, más pequeños, más jóvenes, más mayores. Todo el mundo puede subir en el paracaídas. Yo creo que son las dos grandes actividades que tenemos con más tirada.
Pero el paracaídas, ¿a qué te refieres? ¿Es paracaídas acuático? O sea, ¿qué tiene que ver con el mar esto?
Bueno, a ver, la actividad en sí se llama parasailing, ¿no? Es un barco que lleva una plataforma con unas personas dentro del barco y a través de la velocidad del barco y la velocidad del viento, un paracaídas que se abre detrás se eleva y lleva suspendido pues dos personas, tres personas, cuatro personas y hasta cinco personas pueden ir volando sobre el mar.
Hay que echarle valor, a eso.
Volando sobre el mar a una distancia aproximadamente de 150, 160, 170 metros del mar.
Madre mía, pero es que eso ya si te caes es cemento.
Hombre, se trata de que no te caiga. También que claro, sí, claro. Sí, sí. Cualquier cosa que se caiga de 200 metros o de 100 metros es tremendo, hombre, pero claro. Se trata de que no te caiga.
Pero, y supongo, pero que os dice la gente, va con miedo, os hace muchas preguntas, tú eres monitor de actividad. Sí. Supongo que preguntarán si todo está bien amarrado, si todo funciona bien, todo
sí,
eso, ¿no?
Sí, sí, sobre todo, a ver, en la moto no tanto, ¿no? Porque la moto.
La moto mola la coge, un montón, la moto claro, mola un montón.
La moto mola un montón, la gente le gusta, pues la carretera es ancha, entonces el monitor pues le explica cómo funciona la moto, claro. Y en principio no, nadie suele tener miedo, ¿no? A no ser que haya mucho ola o algo así. En cambio el paracaídas pues un poco más de respeto sí que impone un poco más, ¿no? Entonces la gente, oye, pero eso cómo funciona, eso caigo en el agua, cuando me recoge voy al agua, termino en el barco,
hay tiburones,
pero, pero se puede caer, en fin, claro, sí, claro. El paracaídas da un poco más de respeto, pero bueno, se le explica. Y la gente que va con miedo, yo se lo digo, te va a gustar. Y cuando salen, bueno, pues salen alucinados todo claro. El mundo, ¿eh?
Oye, yo recuerdo una despedida de soltero, en una de estas bananas. Me pegué un piñazo, tío, en esto de la banana que va pegada a un barco, ¿no? O una
sí,
moto.
Sí, la banana que va detrás del barco.
Y
sí.
Que va detrás del barco. Pues va a una velocidad, yo no sé si era. Yo fui en Málaga, no sé si era un animal el que lo llevaba, pero madre mía, me pegué un piñazo descomunal. Yo no sé si vosotros. ¿A qué velocidad puede ir esa banana? Que va la gente subida encima.
A ver, también depende, como te digo, de las personas que vayan encima de la banana, ¿no? Algunos quieren ir más rápido, otros quieren ir más lento. Algunas veces incluso hacemos bananas familiares de niños pequeños que lo único que hacen es ir paseando sin que se caigan. Y bueno, pues según, ya te digo, según cómo esté el mar, sí. Pero vamos, la velocidad puede ser, no sé, 30 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, ¿no? Sí. No suele ser muy rápido, a no ser que muchas veces se suben... cinco jóvenes, a tope.
Claro, es que eso fue lo que pasó en mi caso, íbamos de despedida claro. Soltero y empezaron a tope, a lo que dé, ¿eh? Y bueno, claro, bueno, el piñazo fue tremendo. Me caí, me acuerdo que me caí al mar y no sabía ni si dónde por dónde salía, si estaba arriba, si estaba abajo, si estaba... O sea, no sabía, me costó salir un rato.
Menos, menos mal que el chaleco seguro que te subió hacia arriba.
Eso es,
¿no?
Me subió solo, no tuve que preocuparme. Oye, sí, ¿qué es esto de sí. ¿Qué es esto de la cama loca?
Bueno, tenemos una especie de una especie de cama grande con unos potros para que la gente vaya sentada, tipo al potro este que hay en las ferias, ¿no? Entonces van seis personas sentadas, la cama va por el tiro del barco, sí. Va derrapando por encima del agua y va pegando saltos con las mismas olas del barco. La verdad es que ahí no cae nadie se cae, pero la gente se divierte un montón. Esto es para la gente que no quiere caerse, que no le pase lo que te pasó a ti, pues encima de la cama loca, como le llamamos nosotros, pues van pegando saltos, algunos si caen dentro de la cama y prácticamente, bueno, es muy difícil que caigan al agua.
Ya. ¿Y qué pasa? ¿Solamente trabajáis los días que hace buen tiempo o con mal tiempo también le ofrecéis las actividades?
A ver, hay actividades que cuando hace mal tiempo no se pueden hacer, ¿no?
Claro.
Sobre todo, bueno, a ver, hoy mismo tenemos un día que no es de los mejores. Hemos tenido unos días muy buenos, hoy no es de los mejores. Y tenemos parado, por ejemplo, los hidropedales, los patines estos de pedales de toda la vida, los tenemos parados porque hay un poco de oleaje. Pero lo demás prácticamente lo tenemos todo funcionando, las motos acuáticas, el parque acuático y prácticamente todo está funcionando menos los patines, ¿no? Pero vamos, procuramos siempre, sobre todo cuando hay bandera roja, suspendemos todas las actividades,
claro,
¿no?
Claro, claro. Pues estamos hablando con Ángel Martínez, que es monitor de actividades acuáticas. Estamos hablando porque es una de las profesiones que en agosto, pues hacen su agosto. Es que es una buena oportunidad de negocio, creo que sí, por estas fechas. Pero supongo que tú, eso de trabajar en verano cuando los demás descansan, ¿qué tal lo llevas?
Bueno, son muchos años ya.
Sí, claro.
Nosotros estamos, la empresa nuestra está trabajando desde el año 79. Entonces estamos
desde el 79.
79.
O sea, 46 años lleváis.
Sí, un montón.
Qué barbaridad.
Sí. Y pues yo no me imagino un año, un verano, un mes de agosto sin trabajar.
Ya, lo has hecho tuyo ya, claro.
Sí, es toda la vida con esto y bueno, pues aquí estamos.
Pues Ángel Martín, sí.
Luego en octubre nos pegamos unas buenas vacaciones también.
Eso es verdad también, pues hay que aprovechar, claro que sí, merecidas las tienes, claro que sí, Ángel. Ángel Martínez, monitor de actividades acuáticas, que una de las empresas que en agosto pues hace su agosto. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Nada, a vosotros.
Thank you.
si el ritmo te lleva. Rafa León es el mejor DJ de bodas de España. No lo digo yo. Es un título que ha ostentado durante 12 años consecutivos. Así lo han reconocido en los Wedding Awards 2025. 12 años. ¿Cómo puede ser?
Primeramente, haciendo algo que te gusta. Vamos, que me encanta. Y el tema de hacer bailar a la gente en las bodas, el tipo de música que pongo, me gusta.
Este es su secreto, la vocación. Le gusta lo que hace y ya sabes lo que se dice. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Y así se lo ha contado a los compañeros de Mediodía Cope. Para Rafa, la música siempre ha sido una pasión. Lo que comenzó como un simple hobby en los años 90, pinchar en las salas más populares de Córdoba, acabó convirtiéndose en una carrera sólida, marcada por el éxito y el reconocimiento en el mundo de las bodas. Y son precisamente sus clientes, los novios, quienes mejor avalan su talento.
Pues gracias a las opiniones de la prestigiosa web bodas.net, pues tengo 269 recomendaciones y una valoración de 5 sobre 5.
En 2005, un amigo le propuso ser el DJ de una boda. Al principio, la idea le pareció una locura, algo totalmente ajeno a su rutina de fiestas nocturnas. Sin embargo, aquella primera experiencia de boda le reveló algo que cambiaría su vida para siempre.
Al principio me chirrió un poco, digo, uff, una boda, nunca había hecho una boda, ¿no? Pero bueno, la verdad que cuando la hice, digo, esto me gusta. Vi cómo disfrutaba la gente, yo también me lo pasé muy bien, porque uno de los secretos es que seas parte de la boda, ¿vale?
Y desde entonces, no ha parado. Su éxito en este ámbito no es casual. No solo ha perfeccionado su habilidad para mezclar canciones, sino que ha sabido entender las emociones de los novios y también de los invitados en cada momento de la fiesta.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
Claro que sí, ha cambiado mucho el tema musicalmente hablando. Hace como 20 años, cuando yo empecé con el tema de las bodas, pues es verdad que estaba más de moda el tema pop, ¿vale? Los ritmos así más latinos. Y ahora ya, por suerte para algunos, desgracia para otros, pues está más de moda el reggaetón.
Hoy los pasodobles y los vals apenas suenan. El reggaetón domina las pistas y éxitos de J Balvin o Karol G son casi obligatorios en cualquier fiesta. Sin embargo, Rafa sabe que cada boda es única. Por eso se reúne con cada pareja para conocer sus gustos, sus canciones imprescindibles y, sobre todo, asesorarlo sobre qué funcionará mejor según sus invitados. Su talento está en equilibrar los deseos de los novios con el ambiente de la fiesta, combinando clásicos como I Will Survive o Paquito el Chocolatero con los últimos hits. ¿Y el primer baile? Pues, ¿qué piden ahora los novios?
Hay pareja, ¿vale?, que deciden un lento o bien hacer un rollo así, remix, montaje, que empieces con un lento y al final termines dándolo todo en la pista.
Quiero bailar perreando toda la noche con las babies.
Hoy Rafa León es casi una leyenda entre los DJ de bodas. Para que tengas una idea, su calendario está lleno. Hasta finales del año que viene, de 2026, no tiene ni un hueco. Pero su éxito no se basa solo en la música, sino en la energía y la alegría que transmite en cada boda. Con su sencillez, pasión y habilidad para convertir cada enlace en una experiencia inolvidable, ha conquistado el cariño de miles de parejas que han confiado en él para su gran día. Rafa León es el mejor DJ de bodas de España. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una canción imprescindible para ti en una boda, ¿cuál sería?
Pues no sería esta.
Aitana, no.
No sería esta en ningún caso.
¿Cuál? ¿Tú eres de clásicos?
Sí, de clásicos, eso. Pues no sé, alguna... No sé. Que me has pillado ahí. Iba a decir, mira, alguna...
Yo ahora La Morocha. La Morocha, ¿conoces la de La Morocha? La Morocha... Yo en mi boda quiero empezar con La Morocha.
La Morocha, ¿no? Pues la Morocha. Luego siempre la escucho, pero...
Si la podemos pedir, la ponemos después, La Morocha.
Vamos a ponerla.
Y luego alguna de Frank Sinatra, así más clásica, alguna
sí,
también...
Sí, alguna de Frank Sinatra ha sonado.
Un paso doble mía, también.
Pero en la mía ha sonado desde Elvis a AC/DC, pasando por rumbas.
Es que a Urbano le gusta tanto la música que cuando le pregunto por una, se ha quedado bloqueado. No, bueno, sabría. Mañana es el día del Booktuber, el día de los creadores de contenido que hablan hablan de libros, que están sobre todo en YouTube. Y por eso estamos preguntando hoy, que vamos a conocer a algunos de estos booktubers, estamos preguntando por ese libro que marcó tu vida. ¿Qué es lo que nos cuentan los oyentes, Urbano?
Pues mira, vamos a empezar por un clásico de Antoine de Saint-Exupéry que ha hecho aficionados a la lectura. ¡Hombre! Por todo el mundo.
Claro que sí.
Buenas tardes a la gente. Pues mis libros favoritos son El Principito y El Príncipe de las Mareas. Está claro que me va a lo regio. Son dos libros que no puedo leer sin que me parezca que es la primera vez que los leo. Los tengo en mi mesilla. Muchas gracias por vuestro programa, gente. Soy Cristina, desde Madrid.
Camisa transpirada. Mira, esta es la que tengo.
Ay.
Cristina, se la dedicamos, ¿eh? No sé si le gusta porque...
No, bueno, sí, puede ser.
Pero esta es la morocha. ¿No la habéis escuchado?
¿No?
Mira. ¿Sabes qué es lo mejor? Que el otro día le fui a mi hermano pequeño, que tiene 19 años, y le dije, me encanta la canción de una nueva, la canción de la morocha, la voy a poner en la boda. Y me dice, pero si es del año pasado.
Boomer,
me dijo, si es del año pasado. Bueno, ¿qué más nos cuentan?
No quiero pensar lo que me llamaría a mí. También hay recomendaciones con sabor italiano, una contemporánea y otra clásica, Iván.
De gente. Pues mi hermano y yo somos compradores compulsivos de libros. Tenemos mucho libro ahí aparcado todavía por leer, pero cada vez que entramos en una librería tenemos que llevar un libro sí o sí. Pues un libro que me ha marcado mucho y que lo aconsejo es Un hombre, de Oriana Fallaci, una escritora periodista italiana. Y también podría decir La Divina Comedia de Dante Alighieri, que todo
clásicos.
Mundo en Italia lo estudia en el ISTI,
claro.
Y es un libro que te marca también.
La Divina Comedia de Dante. Bueno,
adiós,
muy bien.
Pues ahí, nos quedamos
claro
con ello.
Sí,
pues,
claro que sí. ¿Esperamos mensajes?
En el 607-150602.
Mira.
La brocha.
Mira, ahí está, vamos.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Segunda jornada. Y la Liga ya aprieta el acelerador. Este sábado, Atlético de Madrid-Elche.
¡Vibra el Metropolitano!
Levante Fútbol Club Barcelona. Y además, comienza la Vuelta Ciclista.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Este fin de semana, todo se juega en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Son las 4, son las 3 en las Islas Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Soy Israel Remuñán, esta es la tarde de COPE y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Esta semana...